desde ahora y hasta las 4, pues la mesa de redacción con múltiples historias que compartimos con ustedes. Con Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
No, y ahí empezamos bien.
Hola,
no,
hola,
nada,
hola,
ni hola, hola ni nada, no funciona. Guillén Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tampoco. Ole, ole, ole. Espera, que algo pasa. A ver, Marina Martínez Vicens.
Hola, yo os oigo alto y claro,
sí,
a todos.
Y ahora también, vosotros.
Y ahora.
Sí,
ahora.
Sí, sí, sí.
Hola, ¿qué tal?
Bueno.
Sonido impecable, un cañón.
Sí, vaya forma de empezar hoy. También tenemos a Julio Montes y su maldita hemeroteca.
Buenas.
Y cualquiera de ustedes, si lo desea, si quieren comentar algún tema del programa, pueden hacerlo en forma de audio en el WhatsApp de Gelo, 638-442-081. En la semana de los Jorges, los Jordis y los George, le ha tocado a Benson, el gran George Benson.
¿Bailas?
Bueno. Dice Quintanilla que es una balada un poco babosa.
Yo nunca le quito la razón a Quintanilla, no vaya a ser que.
Ya.
Pero cuando además la tiene, doblemente.
Pues no la tiene. No la tiene casi nunca, pero esta vez tampoco. Fue el single precisamente de un disco que se llamó While the City Sleeps, que es un disco que tiene exactamente los mismos años que Guillén Zaragoza. ¡Hala!
¿Ah, sí?
Sí, sois del 86, el long play, y tú.
Muy bien.
Es que la gente se hace mayor. Entonces, a Quintanilla no le gusta porque esta dice que es una canción de filetes. Claro, como ya no estamos para según qué cosa, ya le parece rarita la canción.
Filete ya solo en la.
Ya. Claro.
Vamos, en los filetes se los ha dado siempre con obús y cosas así.
Menos Lobos Caperucita. A este ritmo aún se seguiría. ¿Es tu cumple, Guillem?
Sí, eso parece.
Qué discreto, que él no quería.
No, yo también.
No quería
que lo decías
noticia.
Por el año, no por el día. Bueno.
Felicidades.
Pues, no dice nada.
Gracias. No.
Como es de la Virgen del Puño, no ha invitado a nada.
Es que no. Ya. Invitaré. Ha habido demasiados cumples, demasiados santos, demasiadas fiestas. Este mes.
Está ahorrando.
Está ahorrando. Y se va a casar, pues el chico está ahorrando.
Es que hay que hacer un cuadrante, ¿no?
Claro.
Tiene razón, Guillem.
No puede ser que un día amanezca, lleguemos todos a la radio y haya 150.000 cruasanes, 200.000 medias lunas.
Pero yo quería las tuyas.
Bueno, las tendrá la semana que viene.
El día es muy largo, ¿eh? No ha acabado.
Sí, bueno.
Pues, llévales unas brochetas de fruta, unos zumos de tox, no sé, pero llévales algo.
Eso te lo tomas tú, guapa, media
claro.
tarde.
A ver, un snack es un snack. Fruta is not a snack.
A mí me trae alguien una botella de esas verde, color asqueroso, de detox, y vamos, se lo tiro por la cabeza, ¿eh?
Detox tu madre, hombre.
Bueno, el detox y tú una ensaimada con nocilla, no
¡hombre!
Sé.
Hombre, lo de la ensaimada que compramos en Mallorca en la estación cuando volvíamos.
Impresionante.
Qué fuerte, ¿verdad?
Se lo voy a contar a los oyentes cuando volvíamos de hacer el programa en Mallorca, que hace 3 meses o 4 o 5, ¿no?
Igual no tanto.
Menos, sí.
Igual hace 2 meses.
Claro, igual hace 2 meses, sí, hace muy poco. Como salimos cada semana, que ya, por cierto, empezamos la semana que viene en Ibiza, ¿eh? El viernes próximo, Ibiza ya. Vuelve Hell on Tour enseguida. Pues salíamos de Palma, así hambre, ese momento de la tarde, 8 de la tarde, un hambre.
Un agujerito ahí.
Y entonces, pues nada, una se fue al kiosquito que hay en el aeropuerto y compré una ensaimada gigante, rellena de chocolate. No un poco de chocolate, mucho chocolate. Y nos la comimos abocados en una esquina del aeropuerto. No había.
No llegamos a sentarnos, o sea, en el aire.
No había cuchillo.
Cubiertos.
Y además.
Esperándola.
Pues allá, con las manos, a trozos, a tiras.
¿Quieres decir que se nos vio?
No sé si nos vieron.
Se nos vieron porque no había nadie pero, que se metiera ese pedazo de ensaimada.
Pero desde luego nos clavamos una ensaimada de 5 metros, como mínimo.
Sí, sí, envueltos, de radio.
En cuestión de 10 minutos.
Bien. Es que el hambre después de un programa especial es como cuando vuelves de fiesta a las 8 de la mañana.
Totalmente.
Es una cosa similar.
Hablemos de la noche del debate electoral en televisión española y de una imagen que inundó las redes sociales porque fue muy impactante. Era la previa del debate, pero de pronto, claro, en esos momentos o minutos antes de empezar el debate propiamente dicho, aparecieron dos señoras pasando la mopa. Además, recuerdo la imagen de una de ellas dando muy fuerte como taconazo, como si hubiera algo enganchado, ¿no? Como si hubiera caído alguna cosa. Bueno, y ahí estaban con su mopa en el plató antes de que los políticos empezaran a hablar y borrando las huellas de sus zapatos. La foto, bien por dónde, ha servido para conocer reivindicaciones laborales de las trabajadoras de la limpieza.
Sí, eran las únicas mujeres, eso fue lo primero que llamó la atención, que entre tanto hombre las mujeres fueran las encargadas de la limpieza, pero tenía una parte positiva, ¿no? Nos decían empleadas de la limpieza, somos siempre invisibles y que por un día una foto, aunque sea por esas circunstancias, nos visibilice, está bien, pero ¿qué sucede? Que la cosa tenía un regusto amargo porque una de las dos mujeres que aparecían en el plano, había una que vestía un uniforme y otra en vaqueros con un bolso puesto, bueno, pues de las dos, la que mayor protagonismo tuvo, que estaba más cerca de la cámara, digamos, en realidad consideran las limpiadoras que no es una limpiadora más, sino que es una supervisora y que el servicio además de limpieza en televisión está externalizado, lo pasan bastante mal y que no puede erigirse en representante del gremio, ¿no? Hemos hablado con Purificación Marín, que es delegada sindical del Comité de Empresa allí en Televisión Española y hace más de 20 años que está limpiando. Nos dice que esta señora, que se llama Delfina, no las representa porque justamente es quien las achucha y les pone trabas para conciliar.
A raíz de los recortes que ha habido, los últimos han sido muy traumáticos porque hubo despidos de muchas compañeras. Todas las quejas que nosotras podamos tener o las reivindicaciones de que no se puede con el trabajo porque son unas instalaciones enormes y hemos quedado 20 personas para todo Prado del Rey, 20 limpiadoras, que, y es un complejo de miles de metros cuadrados, o sea, no de cientos, de miles. Y entonces es la que nos achucha, la que dice que hay que sacarlo, la que dice que tiene que ser así y la que si necesitas unas horas para con el médico o con tus hijos o por problemas familiares y tal, es la que dice que no.
Hemos intentado contrastar con la supervisora lo que nos decía Purificación. Bueno, no quiere hablar, pero lo importante no es eso exactamente, si ella es o no una limpiadora, sino la situación que están viviendo, ¿no? Hoy justamente tenían una reunión de empresa que ya estaba prevista para pedir mejores condiciones. Las que llevan 30 años, nos cuenta Purificación, a razón de 39 horas mensuales a duras penas llegan a los 1.000 euros, las de segunda categoría, como ellas les llaman, que están contratadas a media jornada, cobran la mitad y para cobrar las horas extra se las ven y se las desean. Parece que acaban de cobrarlas de enero. Y hoy el jefe en esa reunión le decía a Purificación, cuidado, que no hablara mal de la supervisora, que por difamar podía tener consecuencias legales y que se conforme con las condiciones que tienen, porque si no, igual se descuelgan del convenio y lo van a pasar peor. Lo que es cierto es que ganan lo justo. Hemos hablado aquí con Kellys, es un sector realmente de los más desprotegidos y cuando está externalizado aún más, ¿no?
Pues sí, eso en la empresa pública.
Claro, lo que pasa es que como es una subcontrata...
Sí, pero ya. Dependen de una...
Hace
de
muchos años
pública,
que lo tienen...
Administración.
Pero todavía, sí, hay claro, casos, o sea, peores.
Son Kellys, sí. Al final vienen a ser eso. O sea, el mismo perfil de trabajadora en precario del que habló, por cierto, Pablo Iglesias en ese debate, ¿verdad? Habló,
sí,
de las Kellys.
Sí, sí.
Curiosamente, bueno, pues estaban allí también, o sea, en Televisión Española también hay Kellys.
Purificación nos decía precarias. Que les hubiera encantado, que por eso también les daba un poco de rabia que fuera la supervisora la que estaba allí en plató, porque ellas tenían pensado, si había ocasión en todo ese previo a que comenzara la discusión, el debate político, acercarse a alguno de los candidatos y comentarles de pasada lo mal que lo estaban pasando.
Amigo,
¿no?
Entonces igual estaba por ahí. Justamente por eso ahí la supervisora.
Es una de las posibilidades.
Como su propio nombre indica.
Ayer en Personas Físicas ya escuchamos a Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Y bueno, su nostalgia con los atascos nocturnos, que parecía una broma, un chiste. Pero no, lo decía en serio la señora Díaz Ayuso. ¿Qué más tenemos del tema?
Pues primero hay que escucharla de nuevo, claro, que habrá quien no la haya escuchado.
Y una ciudad como Madrid, que es vida, que es alternativa, que tiene atascos, tenía atascos a las 3 de la mañana un sábado, es algo que en el fondo al madrileño le hacía... Oye, te hacía ver que tu ciudad era especial. Y no es el atasco que te absorbe la energía, es el de la entrada a trabajar. El atasco cuando sales de cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas. No creo que sea, como digo, motivo de disfrute, pero es una seña de identidad de nuestra ciudad.
Una seña de identidad de la ciudad. Bueno, también los escupitajos son una seña de identidad. Y los chicles.
Lo eran.
Pero yo no he visto nunca el atasco a las 3 de la mañana.
Los chicles, tú te vas aquí por la Rambla y toda la Rambla está llena de chicles enganchados.
No, y cuando la gente escupía por la calle.
Esas manchas negras, ¿no? Bueno, por lo visto ya ha querido matizar el Arrojo Vivo. Yo no la he visto, Julio.
Sí.
Y la señora Díaz Ayuso pues ha dicho que no le gustan los atascos, pero que sí que lo reivindica porque son una seña de identidad. Yo no sé si lo ha arreglado mucho, ¿eh?
Yo la estaba escuchando, además me recordaba ayer cuando salíamos del programa, que ayer la mesa de reacción salimos un poco más tarde y pillé atasco justo, iba pensando, qué pena que no sean las 3 de la mañana para disfrutarlo, ¿no?
Claro.
Pero claro, tampoco vamos a entrar en los gustos de la gente porque, oye, cada cual pues le gustan las cosas que le gusten. Lo que vamos a repasar es un poco de la idea de Ayuso y los atascos, porque esta mañana he estado escuchándola en unas cuantas entrevistas para contextualizar un poco este tema y para, sobre todo, los que no son madrileños y no la conocen, pues que sepan lo que opina y todo este tema de los atascos en Madrid, que tiene tela, porque es uno de sus temas fetiche. Empezamos por que la noche bien, seña de identidad, por la mañana no le gustan.
Recuerden, gracias a Carmena, gracias a Podemos, gracias al Partido Socialista en Madrid, ustedes van a estar atascados todas las mañanas a la entrada de la A5.
¿No? Esto ves, es más normal, la crítica política, que se recrimine a los gestores públicos el atasco, ¿no? Y que no le gusten atascos por la mañana.
Sí, esto de los atascos y los coches para Ayuso, además, es una guerra no política, es una guerra de los seres humanos contra los coches, de Carmena contra los coches.
Ya.
Que el Ayuntamiento de Madrid desde hace ya mucho tiempo está instalado la actitud de molestar permanentemente a los coches, a los vehículos, a la movilidad en Madrid.
Carmena molesta los coches.
Sí.
Carmena contra los coches. Sí, sí, esto también es un clásico, es verdad.
Sí, porque además es una guerra ideológica, Julia, es comunismo.
Sobre Madrid Central, bueno, Madrid Central es, yo creo que está la Copa Libertadores y luego está la Copa Liberticidas.
Sí.
El experimento que estamos viviendo con Madrid Central es puro comunismo y lo es por muchos motivos, porque bajo la falsa excusa y el pretexto de la salud, que evidentemente nada tiene que ir por ahí, lo que estamos viendo es puro comunismo.
Ya, o sea, no crean que es saludable que no haya coches, no es saludable tener menos contaminación, no, eso es comunismo, ¡comunismo!
Sí,
vale.
Y además va a causar el caos, los coches y los atascos van a llegar, ojo, hasta la provincia de Extremadura.
Creando retenciones que van a llegar hasta la provincia de Extremadura.
Pero bueno,
pero a ver,
es que me voy a desmayar.
Pero será un lapsus esto de la provincia de Extremadura.
No, bueno, es provincia.
En fin, la lucha contra las medidas de Carmena es evidente. En fin, medidas que están pensadas para reducir la contaminación, reduciendo, por tanto, el acceso a los coches.
Sí, por eso, para acabar, te quería recordar una declaración que ya hemos puesto aquí alguna vez, cuando Aguirre era partidaria de eso, de que si había contaminación, pues había que cortar la circulación de los vehículos.
Alcaldesa, ¿le temblaría la mano si tuviera que tomar una medida medioambiental? Por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos con matrícula par o impar porque estamos en una situación de
alerta. Por supuesto que no. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro.
Ya, pero eso lo decía Aguirre, pero es que ahora es Carmena, comprenderá que no es lo mismo, hombre, claro. En fin, los que estén ahora mismo en Madrid escuchándonos en un atasco, bueno, al menos que lo lleven con cierto humor, ¿verdad? Recordando esta hemeroteca, una guerra entre el PP, Carmena, los coches, la salud y el medio ambiente. Hablando de atasco, hay que ver la que tienen liada en Correos, ¿verdad? Casi parece que las procesiones se han trasladado a las oficinas de Correos, porque votar por correo se está convirtiendo casi en una penitencia. Hay muchas colas, largas colas, muchas horas de espera también.
Sí, no acaban. No es que se vote más este año que en las últimas elecciones, porque los datos dicen que oficialmente Correos ha recibido 1.346.000 peticiones de voto por este sistema. Son 106.000 personas menos que en las elecciones de 2016, pero es verdad que aquel dato fue de récord. O sea, sea que son cifras muy altas, ¿eh?
Vale.
O sea, la gente se está votando encima y quiere seguir votando también por correo. Este año hay algunas circunstancias, como la coincidencia con los días de la Semana Santa, que igual es posible que hayan podido complicar más todo este trámite, el de solicitar el voto previamente y luego ir a la oficina ya a votar. Correos ha tenido que cambiar los plazos y ahora se va a poder votar hasta mañana viernes a las 2 de la tarde. Y en muchas oficinas se ha ampliado el horario de atención hasta las 12 de la noche, ¿eh? O sea, hoy se podrá ir a esas oficinas a depositar el voto por correo hasta la madrugada. Se calcula que han ido a votar por correo en las generales, pero no olvidemos que también están las valencianas, más de 1 millón de personas en 2 días, en los 2 últimos días. En esa avalancha ha estado, por ejemplo, toda la mañana Nuria, con la que hemos hablado en torno a las 12 del mediodía. Yo espero por su bien que ya haya podido votar, porque a las 12 del mediodía todavía no había podido depositar ese voto. Estaba en la cola de una oficina de correos en el centro de Madrid.
Es una de las principales oficinas de correos de Madrid, entonces hay una cola que cuando yo he llegado, que eran las 8:30, pues era una cola de 3 calles, y nada, yo llevo desde las 8:30 haciendo cola y yo calculo que me quedan un par de horas más. Yo pedí el voto por correo el 11 de marzo, entonces yo sorprendida de que no me llegaba ni en el plazo en teoría terminaba para recibir el voto el día 21, y yo sorprendida llamaba cada día a correos y correos me decía cada día que hoy recibiría pues la hoja. Nunca lo recibía y finalmente lo recibí ayer.
Ayer y hoy ya se atrevía a ir a esa cola, desde las 8 de la mañana, a las 12 no había acabado, calculaba 2 horas más, en total unas 6 horas de cola, y nos decía Nuria que la coincidencia general entre los compañeros de cola era esa, que habían hecho la solicitud, pero no les había llegado la documentación a tiempo.
Ya son ganas de votar, ¿eh? Con la cantidad de gente que se abstiene y en cambio hay personas que están dispuestas a hacer 4, 5, 6 horas de cola para poder votar por correo. Vamos a hablar con Magín Blanco, que es el director de operaciones del Grupo Correo. Señor Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando, señor Blanco, con el voto por correo este año? ¿Ha fallado el sistema o es el lío de la Semana Santa de por medio?
Bueno, pues ha pasado que, como ya habéis comentado, hemos tenido un nivel de actividad, un nivel de voto por correo pues muy elevado, pero no ha sido récord. Récord fue en las elecciones de junio de 2016. Correos, que tenía la previsión de que este número de solicitudes de voto por correo se podía producir, pues ha realizado un despliegue de medios sin precedentes. Hemos contratado 4.500 personas para oficinas, centros logísticos y reparto. Y en lo que más se está comentando, que es pues las colas en las oficinas, decir que todos los puestos disponibles en las oficinas de correos están cubiertos en estos días y anteriormente, y además pues hemos desplegado 500 dispositivos móviles para gestionar el voto por correo en el hall de las oficinas. Hemos ampliado también en los últimos días los horarios de las 2.400 oficinas de correos. Hemos ampliado una hora el horario de apertura y media hora la de cierre. Y ayer y hoy hemos ampliado en más de 500 oficinas el horario hasta las 12 de la noche.
O sea que, a pesar, señor Blanco, de que ha hecho usted el inventario de todas las acciones de los últimos días, las que me ha dicho ya son significativas, o sea, sí, miles de personas contratadas, miles de horas extras añadidas, puestos móviles, y sin embargo, gente esperando 4, 5 y 6 horas. Y no se ha batido el récord. Es decir, el año pasado, que yo recuerde, bueno, en el 2016, mejor dicho, no recuerdo estos líos. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Que ha pillado la Semana Santa en medio, quizás?
Exactamente. La diferencia con cualquier otro proceso electoral anterior, para que este despliegue de medios sin precedentes en correos, pues a pesar de él hayamos tenido algunas dificultades, es la Semana Santa. Lo que habitualmente se hace en las 2 semanas anteriores al proceso electoral, pues en esta ocasión pues se ha concentrado pues prácticamente en 2 o 3 días, ¿no?
Ya.
Y esto es pues lo que ha producido en las oficinas esta concentración de gente. No hubo ningún tipo de problemas en las solicitudes del voto por correo. Las remisiones de la documentación se producen a partir de la proclamación de candidaturas, que es a partir del 8 o el 9 de abril, y a partir de ahí la oficina del censo nos va dando las documentaciones electorales, y a medida que nos las va dando, pues Correos hace los dos intentos de entrega en el domicilio.
Yeah.
En esta ocasión, ¿qué ha pasado? Pues que especialmente pues los tres días anteriores a la Semana Santa, pues una parte importante de los ciudadanos pues no estaban en sus domicilios, y eso ha hecho que esos envíos hayan acabado en la oficina, y eso haya supuesto pues en las oficinas una tarea adicional, que es la recogida de la documentación y el voto en el mismo momento, en los mismos días.
Ah, o sea, que se han devuelto muchísima gente que no estaba en casa. Cuando ustedes llegan, se tienen que volver a llevar esa correspondencia, y luego esos ciudadanos tienen que ir a Correos a buscarlo.
Exacto. Hacemos dos intentos de entrega en el domicilio.
Vale, vale. Entiendo.
Hay que recordar que la documentación electoral solo se puede entregar al destinatario. No se puede entregar a ninguna otra persona, ni aunque esté en su domicilio o tenga cualquier tipo de relación familiar, solo se puede entregar al destinatario. Y eso hace pues que haya una parte importante, en este caso de las documentaciones electorales, que hayan acabado en la oficina, ¿no?
El caso es que el plazo para votar, tengo entendido que se acaba mañana a las 2 del mediodía, y no sé si es un plazo definitivo o, en vista de la cantidad de gente que se está votando encima y no ha podido, contemplan ustedes ampliar en algunas horas, si el colapso sigue.
Bueno, sinceramente creo que el colapso, salvo situaciones puntuales que se puedan producir, no existe ya, ni va a existir a lo largo de la tarde de hoy, ni mañana tampoco. En el día de ayer votaron 250.000 ciudadanos, y a la apertura de las oficinas esta mañana quedaban para votar un máximo de 150.000 a lo largo del día de hoy y hasta las 14 horas de mañana. Por lo tanto, nadie se va a quedar sin
votar.
Sin votar.
Hombre, son una cantidad de miles de votos inconsiderable, ¿eh? O sea, de que voten a que no voten.
¿Hay algún escaño?
Puede haber
en
algún
juego,
escaño, y tanto sí, que hay algún escaño en juego, desde
no
luego.
Menor.
No sabemos a favor de quién, pero desde luego hay escaños en juego, eso es evidente. Bueno,
todos los ciudadanos que deseen votar van a poder votar, porque lo hayan solicitado, van a poder votar por correos.
Bueno, los que están en el extranjero, no crea que es fácil, ¿eh, señor Blanco? Y imagino que eso ya excede de sus competencias, que es el director de Grupo Correos. Pero nos decía el profesor Julián Casanova, el catedrático de Historia Contemporánea, que colabora en este programa, que está en Princeton, en Estados Unidos, que no ha habido forma humana de poder votar.
Bueno,
no han podido, ni él ni su esposa, que están allí, no han podido votar en Princeton.
El proceso del voto de los residentes en el extranjero es diferente. El papel de correos tiene un cierto papel, pero es menos relevante. En este caso sí que decir que nosotros hemos cursado a los países de destino 200.000 solicitudes. O sea, 200.000 personas que habían rogado el voto, y la oficina del censo le ha mandado las solicitudes, y nos consta la recepción en los países de destino del 99% de esos envíos. Hay algunos países esto no quiere decir que no se hayan recibido, sino que hay algunos países subdesarrollados o con empresas postales con poco desarrollo tecnológico que no nos remiten la información.
Bueno, en este caso es Estados Unidos, así que no sé cuál es el problema, pero no ha llegado.
Hay una parte de esto que depende del operador postal de destino, y evidentemente pues lo mismo que en España hemos tenido pues las fiestas de Semana Santa, en otros países también, y eso ha reducido considerablemente los plazos. De todas maneras, todavía estaría a tiempo de que le llegara y de votar.
Bueno, pues espero que también lo que le ocurre al profesor Casanova, también a una oyente anónima, digamos, Arancha, que también nos escribe en Twitter ahora mismo diciendo que también ella está esperando que les llegue el voto y que aún no ha podido hacerlo. Bueno, pues esperemos que llegue a tiempo. Magín Blanco, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Y 27 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Tenemos declaraciones de amor, quizá, a los atascos?
Sobre el atasco en el centro de Madrid a las 3 de la madrugada los fines de semana, es verdad, sí. Y yo soy conductor de autobuses y me toca a veces ir al centro, y la verdad yo lo disfruto mucho. Y los clientes que llevo conmigo también, se les nota, suelen ser de fuera. Y hay muchos coches, bueno, ahora no tanto, pero con los taxis y Uber y autobuses también. y hay mucho atasco, pero sin estrés. La gente va despacio, va mirando por los lados y no sin prisa. Y
bien, verdad, bien.
Yo lo paso bien.
Miguel, desde Lugo. Cuando viajo hacia Madrid, donde viven mis suegros, también veo como sea identidad normalmente la pedazo de nube de polución que cubre Madrid. Cuando me vengo aquí a, entre los árboles y demás, a Lugo y a Guitiriz y por ahí por donde trabajo, no veas lo que le echo de menos.
No. Lo pasa mal.
Sí.
Entiendo.
Sí, sí, no, tenemos, estamos una guasa hoy aquí los oyentes. Les veo muy irónicos, ¿eh? Así con mucha retranca gallega, aunque no sean gallegos. Bien hecho, eso nos salva de todos los males.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
En Cepsa todo lo que hacemos lo hacemos por ti. Por ti convertimos el invierno en verano con nuestro gas natural. Por ti transformamos la noche en día con nuestra electricidad. Por ti hacemos mucho más cada día, porque en Cepsa ponemos nuestra mejor energía en ti.
Porque todo lo que hago, lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Es esencial que los niños se eduquen en hábitos saludables a través del ejercicio y la alimentación. En Objetivo Bienestar Junior queremos premiar a los centros que impulsan iniciativas originales y divertidas. Entra en colesactivos.com antes del 30 de abril y participa en los premios Coles Activos.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-146-146 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-146-146.
Nitro Circus llega por primera vez a España con You Got This, un show para toda la familia, donde ver las locuras más divertidas de los mejores atletas del mundo, del freestyle, BMX, skate y scooter, en su gira mundial con las rampas más impresionantes de los deportes extremos. 20 de junio en Barcelona y 22 de junio en Madrid. Entradas a la venta en proactive.es y puntos habituales.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Cafetería Alba te invita del 22 al 28 de abril a descubrir Alquez de Bodega Somos Garnacha. Un vino elaborado 100% con garnacha centenaria. Un vino único con personalidad e identidad propia en el que poder apreciar toda la majestuosidad de la garnacha de Viñas Viejas. Ven a descubrirlo a Cafetería Alba, calle Ramón Rubial 2, Getafe, Madrid. Te esperamos.
Decides comprar un coche nuevo, así que...
Te acercas al concesionario del barrio, tienes más opciones y preguntas en otro, por si acaso en otro, tu cuñado conoce uno que dice que es mejor, te toca negociar y mientras el tiempo va pasando.
O entras en carnovo.com, comparas todas las ofertas, te quedas con la mejor y ya lo tienes. Consigue las mejores ofertas de concesionarios oficiales en menos de 24 horas en carnovo.com. Carnovo, la nueva manera de comprar tu coche nuevo.
La primavera la sangre altera, pero tú tranquilo, nosotros te bajamos los precios. Electrocasión liquidación, 200 lavadoras a plus plus, 1000 revoluciones, 179 euros, 37 lavavajillas a plus plus digital, 229 euros y 25 aires acondicionados Whirlpool Inverter Plus, 299 euros. Electrocasión, corre que se acaban.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
Surtido de ibéricos, Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas.
Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres.
Para que venga gente, claro, para que venga gente. A la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo.
Surtido de ibéricos, los viernes por la noche a la 1:30. Ven a ver el programa. Envía un email a publicosurtido@ondacero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Mañanas innovadoras y arriesgadas.
Miren, hoy lo vamos a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio en toda la mañana. Este es el desafío.
Mañanas entretenidas y originales.
Vamos a hacer la primera
conexión.
Emisión de radio aficionado de este programa.
Me gusta.
Buenos días, Carlos.
¿Y cambio? Coge el mic.
Ya no dice cambio.
Yo no digo cambio porque no lo acostumbro.
Con las entrevistas más relevantes.
Nos acompaña a partir de este momento Joaquim Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Señor Torra, buenos días.
Buenos días.
Gracias. Y las más emotivas.
Nunca pensé que a estas horas de la mañana y en un programa de radio yo iba a emocionarme hasta las lágrimas, como habéis conseguido. Dejarme que os dé la enhorabuena por preparar así el programa.
Así son las mañanas de Alsina.
Esto es lo que sabemos hacer. Esto es lo que nos gusta hacer. La radio. Hasta mañana.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Aquí estamos en la mesa de redacción compartiendo con ustedes historias del día, también escuchando la voz de los oyentes que se apuntan a alguno de los argumentos, por ejemplo, a las dificultades que tienen los que quieren votar por correo o a los atascos. Toca lo segundo ahora, no, lo primero.
Yo entiendo que, como decía el caballero hace un momento, que están haciendo todo lo posible para que llegue el voto, pero yo puedo certificar también que vivo en Florida y no me ha llegado el voto todavía.
Yo quiero destacar la alta profesionalidad de los operarios de correos. En mi caso vinieron por la mañana, vinieron por la tarde, ya me encontraron en casa, me dieron el voto en mano, te piden el DNI, firmas en una tablet, o sea, impresionante el control. Luego cuando vas a entregarlo, lo pude entregar en otra oficina porque me venía mejor por el trabajo, o sea, lo profesionalidad, la agilidad, la informatización que tienen en correos y lo bien que trabajan es impresionante.
Hola, soy Jorge. Yo vivo en Guadalajara, pero estoy censado en Sevilla. A mí me llegó la papeleta el lunes y he podido votar sin colas. Es verdad que yo pedí el voto el miércoles santo. Lo mejor yo creo que es hacerlo con tiempo. Un saludo y enhorabuena a los trabajadores de correos.
Sí, que son los que se están cargando,
sí,
llevando
sí.
Toda esa carga de trabajo, doblando turnos y abriendo, haciendo muchas más horas, o sea que ellos sí que están cumpliendo.
Por cierto, y cuando van, ¿dejan alguna carta, es decir, una notificación de que han pasado y no había nadie?
En principio sí.
Se supone que sí, no sé.
En mi caso, yo vivo con alguien que pidió el voto por correo, no le llegó ningún aviso.
Pero tampoco estuvisteis en casa toda la Semana Santa, ¿o sí?
No estuvimos durante cuatro días. Pero
claro.
No dejaron aviso, pero bueno. Puede ser
no
un caso aislado.
Se lo tendría que haber preguntado al señor Blanco. No sé si dejan o no aviso. Igual no dejan aviso. No lo sé.
Oye, a lo mejor no.
Igual claro. No sé. Bueno, en fin. Que a ver si llega a tiempo. Porque estoy observando en Twitter que muchos oyentes que nos escuchan desde diferentes lugares de Europa y de América tampoco han recibido. Unos sí han recibido y otros no lo han recibido. Uno, por ejemplo, le daban como plazo máximo para votar el día 24, el día 23 y le llegó el 24, pero por eso se ha ampliado hasta mañana viernes. Uh-huh. Ese oyente decía, ahora he perdido su tweet, pero bueno, me decía, no sé si igualmente he votado, a ver si pues sí, lo aceptarán, si es antes de las 2 de mediodía de mañana viernes. Así que no desistan los que están esperando que les llegue esa notificación, papeleo, que esperemos que llegue antes de mañana y si lo devuelven antes de las 2 de mediodía, el voto es válido. La Fundación Pascual Maragall ha expresado su preocupación después de comprobar que se está acabando la campaña electoral y resulta que los políticos no dicen esta boca es mía. No han dedicado ni un solo minuto a hablar del Alzheimer. Poca broma, porque somos una sociedad muy envejecida, uh-huh. Con mucha gente mayor ya hoy, pero mucha más cada año que pasa. Y no olvidemos que es una enfermedad silenciosa, esto del Alzheimer, que a día de hoy ya padece en España 1 millón de personas, y que implica muchas cosas.
Los datos oficiales dicen que son 800.000 personas, pero puede haber hasta 200.000 casos más no diagnosticados. Es una enfermedad que afecta sobre todo a personas mayores, aunque no son el único colectivo, y por eso, desde hace unos días, la Fundación Pascual Maragall, que se dedica al fomento de la investigación de esta enfermedad, ha lanzado un mensaje de alarma a través de las redes sociales. Dicen, el Alzheimer no está recibiendo la prioridad que merece. Pedimos a los candidatos situarlo en el debate político, aprobar un plan nacional del Alzheimer y dotarlo de los recursos necesarios. El doctor Jordi Camí es el director de esta fundación.
Por extrapolación, porque sabemos la frecuencia de esta enfermedad en el colectivo mayor de 65 años, debe haber en estos momentos como mínimo unas 800.000 familias en España que tienen a alguna persona en su seno enferma de algún tipo de demencia, la principal de la cual es la enfermedad de Alzheimer. España no ha puesto en marcha nunca un plan nacional del Alzheimer como han puesto en marcha la mayoría de países europeos, integral, y que también pues se enfrente a minimizar este impacto social.
Y para que nos hagamos una idea, si estos 800.000 enfermos se presentaran a las elecciones generales, serían la quinta fuerza política a nivel estatal. ¿Qué es lo que pide la Fundación Pascual Maragall a los políticos? Pues que se comprometan a crear este Plan Nacional del Alzheimer.
Tomar compromisos de hacer planes concretos, es decir, replantear prioridades para que se garantice, por ejemplo, la asistencia sociosanitaria que necesita toda persona enferma de Alzheimer, que son 10-15 años de progresiva discapacidad, para que se haga un mayor esfuerzo en apoyar y en preparar a las personas que van a cuidar a estas personas enfermas y para que realmente se dote de contenido económico la ley de dependencia y los planes de promoción científica ante este gran reto.
Lo dicho, somos una sociedad envejecida y si ahora hay 1 millón de enfermos de Alzheimer a su alrededor, por tanto, sumen ustedes más millones de personas porque toda la familia y los más próximos son personas afectadas. Uh-huh. Cada año que pasa, tal como anda la pirámide de población, cada año es superior ese número, ¿verdad? Así que sería bueno que se lo tomaran en serio los políticos. Esto y tantas otras cosas, ¿verdad? Bueno, por aquí nos dicen varios oyentes que la primera vez que va a correos, no, pero la segunda dejan un aviso para que luego, al día siguiente, vayan a la sucursal que corresponda. Le ha ocurrido a Cristina González, le ha ocurrido a Maite, que cuenta que a la segunda vez le dejaron notificación, que fue, y que votó el lunes pasado, después de un par de horas de espera. Bueno, es lo que hay. Más comentarios de los oyentes.
Buenas tardes. Una cosa, soy cartero, estamos muy saturados con el tema de los votos por correo, y sí, si en los dos intentos de entrega no hay nadie, o incluso si hay alguien, pero no es el destinatario y por lo tanto no se le puede entregar en mano, sí, dejamos aviso. Es más, no es el típico aviso de correo de color amarillo, es un aviso específico de elecciones donde viene la sección del cartero, la identificación del cartero, nombre y dirección del destinatario, el número de certificado urgente del voto por correo y hasta qué oficina del censo electoral lo manda.
Está claro que hay un control muy, muy estricto y es normal que así sea. También la personalización, o sea, no vale un familiar. Hay que garantizar que personalmente le llega a la persona física, que es la que luego tiene que hacer su voto.
Ahora la duda es, por ejemplo, esa persona, ¿no?, que ha estado 6 horas en la cola. Claro, ha faltado su trabajo para poder votar. Eso, ¿tienes un permiso laboral para poder hacer eso? Es decir, ¿puedes estar esas 6 horas fuera de tu trabajo?
Si recuperas horas el domingo.
Eso es una putada. Si no te toca ser presidente en una mesa electoral y no tienes que recuperar.
Hombre, no creo. Eso es imposible porque estando fuera no te puede tocar ser presidente en una mesa. Estamos a 3 días de las elecciones. Como ven, mucha casuística de todo tipo en torno a la jornada electoral que está a la vuelta de la esquina. Y aquí en La Maldita pues hemos oído de todo, ¿no? Hemos oído a los políticos en los debates. Después ha venido aquí Julio Montes o Clara Jiménez Cruz a verificar lo correcto o no del discurso, los distintos bulos sobre ellos, los lemas de campaña. No sé qué más nos queda, Julio.
Pues la publicidad, sobre todo la que no conocemos, Julia. Bueno, no que no la conozcamos, sino que no está tan visible. La publicidad en Facebook.
¡Ah, amigo mío!
Sí, sabéis que hay mucha polémica sobre ella todos estos días, sobre todo.
Sí, y en WhatsApp.
Y hoy os traigo la campaña de Ciudadanos en Andalucía. ¿Y por qué diréis? Porque me ha parecido muy curiosa. Está dirigida sobre todo a mujeres, por lo que hemos visto nuestros compañeros de datos en los perfiles. Te traigo el primer ejemplo. Les quedan 190 votos para quitarle un diputado a Podemos en Almería.
Todo el mundo tiene muy claro que quiere echar a Sánchez de la Moncloa.
Sí, eso está claro.
Ahí, pero ahora lo que no saben es si votan a Rivera o votan a este, a, ¿cómo se llama? Al, entonces, claro, aquí en Almería estamos a 190 votos de quitarle una España a Podemos.
190 son solo las amigas de tu madre.
Pues por eso estoy.
Qué curioso, o sea, que faltan, fíjense, eso no, esto no se, no se, no es en un canal abierto, es Facebook o, y sobre todo, WhatsApp, ¿eh? Uh-huh. Alguien diciendo, qué pena, le faltan solo 190 votos para quitarle uno a Podemos en Almería. La pregunta es, ¿de dónde sacan que les quedan 190 votos? ¿Cómo saben quién les va a votar?
Pues no lo sabemos. Hemos preguntado a Ciudadanos. Estamos a la espera de que desde prensa nos den la respuesta de dónde sacan esta cifra. Y la casualidad de todo esto, sobre todo, es que pasa lo mismo en Huelva.
Sí. Y aquí todo el mundo tiene muy claro que quiere echar este, al de a Sánchez. Pero ahora la gente no sabe si vota a Rivera o vota a este. ¿Cómo se llama? Entonces, claro, aquí les estoy diciendo que tienen que votar a Rivera, porque es que aquí en Huelva estamos a 190 votos de quitarle una España a Podemos.
¿Se dan cuenta? O sea, en Huelva están exactamente a 190 votos, igual que en Almería, para quitarle un escaño a otro partido, a Podemos o a o al PSOE, ¿verdad? Bueno, o al PP, da igual, en este caso se refieren al PSOE.
Claro, es el mismo vídeo, la misma pareja.
Lo esto, mismo.
Sabéis además que esto está segmentado para que, pues si eres de Huelva, veas el vídeo de Huelva y claro, si eres de Almería, claro, veas el vídeo de Almería. En Jaén lo tienen un poco más difícil, Julia. En Jaén son 210.
¿Aquí en Jaén?
¿Sí?
Estamos a 210 votos de quitarle una España a Podemos.
¿210? Claro. Pues eso son cuatro. Pues eso son tus amigas solo.
Ahí está, el mensaje es el mismo. Yo creo que cuando llevaban grabados 3 o 4 o 5, debieron pensar, hostia, esto del 190 cada vez va a quedar un poco...
Redondea.
Sí, vamos a cambiar un poquito la cifra, sin pasarnos. Que sea poquita, que se pueda seguir haciendo el gag de que esos son tus amigas, ¿no? Y en vez de 190 ya eran 210. Oye, ¿y en el resto de provincias, Julio?
Pues lo han hecho en todas las provincias andaluzas. En Granada son también 210, en Málaga 400, en Cádiz 320 y en Sevilla 420 votos.
Interesante. Bueno, pues a ver si os dicen en Ciudadanos, a ver si responden a la maldita hemeroteca, ¿no? Y ¿sí? cuentan de dónde han sacado los votos, cómo los tienen tan contados ya antes de que se produzcan y cómo saben sobre todo lo que les falta.
¿Sí? Pero muy el acento curiosa. Siempre es el mismo para Huelva, para
sí,
el
sí, tengo acento bastante
no hay matiz. No, pero hay terreno para crecer, o sea, pueden cambiar el acento y extenderlo sí. al resto del país.
Pero claro, imagino pero, los de Jaén bueno, diciendo, es que oye, igual, que nosotros no hablamos así.
Yo tengo un almeriense en la redacción que es la persona, además, que me ha pasado los vídeos para que hiciéramos el tema y está muy indignado.
¿Esto qué es lo que es?
Con una persona de un acento de que no es de Almería diciendo en Almería nos quedan 190 votos.
Ya. O sea que os ha llegado por una persona vinculada a maldita hemeroteca.
Sí, sí, claro. Un compañero, Fermín Grodira, que trabaja con nosotros, me ha venido esta mañana y me ha dicho, oye, ¿has visto esto de los vídeos de Facebook?
Que más que me ha puesto una muy malagueña curioso, en
Facebook. Le ha saltado. Él es de Almería, entonces le ha saltado el...
Ya.
El vídeo, y por eso hemos llegado hasta ahí, sí.
Lo que no sabremos que se está enviando por ahí, sí. en Facebook, sí. por WhatsApp sobre todo, lo que no sabemos ni conoceremos fácilmente, por no decir nunca. Sí. Otros mensajes de los oyentes.
He votado esta mañana en el consulado de Londres y ha sido todo fenomenal. Me llegaron las papeletas a tiempo, he ido allí esta mañana, he votado en 5 minutos. Incluso se me ha olvidado hacer la fotocopia del pasaporte y me la han hecho ellos. O sea que sin ningún problema.
Empadronada en Canarias, no estaba en casa, me dejaron el aviso, fui a Correos, en un pueblecito pequeño de Madrid donde yo vivo, y pude votar sin ningún problema y con absoluta rapidez.
Hola Julia, aquí a Chile tampoco ha llegado el voto. Una pena.
Hola, buenas tardes. Otro problema que hay con el voto por correo es que, aparte de que muchas veces nos llega a los que vivimos en el extranjero, es que también te exigen en el consulado, al menos aquí en Estados Unidos, que lo envíes por correo certificado, que son entre 19 a $20, y después dicen que te lo devuelven. Y sí, es verdad que después te mandan un reembolso, pero como de $5 para ir a cobrarlo a un sitio donde, cuando yo lo he intentado hacer, ni siquiera saben qué tipo de papel es ese ni cómo se puede conseguir el dinero a través de la información que ponen en papel. Con lo cual, encima nos cuesta votar una cosa que en teoría es un derecho y debería ser gratuito.
Muchísimos oyentes que nos escuchan desde todos los rincones del planeta y a unos les ha llegado y a otros no, por lo que estoy observando. Mira, al hilo de eso que contábamos de los 190 que le faltaban, dice Manuel Enríquez, un oyente muy fiel de este programa, Don Gominolo, que a sus seguidores en Facebook hoy les ha salido una notificación que dice: a Manuel Enríquez le gusta Ciudadanos.
¡Onda!
Y dice que él jamás ha entrado en una página ni de este ni de ningún otro partido.
¡Qué fuerte!
¿A alguien más le ha pasado esto?
No. ¡Qué curioso! No. Me lo apunto.
Sí, sí, apúntatelo. Echen una ojeada. A ver,
o sea, es un aviso que le llega a sus seguidores,
claro,
¿no? Los seguidores de Manuel, diciendo que a él le gusta la página de Ciudadanos.
A Manuel Enríquez le gusta Ciudadanos. A ver si a algún otro oyente le ha ocurrido que a través de Facebook ha encontrado algo parecido. El Ajax ha fichado a un nuevo portero, un chico de 19 años, que hace un tiempo, criatura, nunca se sabe, ¿verdad?, criticó al equipo en redes sociales. Esto de las redes sociales es tremendo, ¿eh? Lo hizo hace mucho tiempo, pero ¡clac!, ahora le sale. Bueno, el caso es que para espiar ahora sus culpas le han hecho copiar 100 veces: el Ajax es el mejor club de los Países Bajos.
Es una salida bastante ingeniosa, ¿no? Bueno, este chaval era fan del Feyenoord, el club rival del Ajax, y siendo adolescente, pues varias veces lo puso a caldo en las redes sociales, ¿no? En fin, bastante comprensible. Ahora el Ajax lo quería fichar, había gente diciendo: ¿pero cómo vas a fichar a alguien que te ha puesto a caldo? Bueno, pues vamos a solucionarlo con este vídeo que han publicado, en el que se le ve, además, el tipo mide 2 metros y se le ve entrando en un colegio y sentado luego en un pupitre cumpliendo el castigo ante la mirada, además, de 2 directivos muy famosos, también exjugadores, que cuando acaba de copiarlo 100 veces dan un golpe en la mesa y le dicen: y ahora 100 veces más, un noch hunder. Bueno, un castigo clásico, ¿no? Yo nunca lo he entendido para qué sirve, no sé si ahora se sigue practicando. Yo a mi hija mayor le he hecho yo personalmente la copia por lo ridículo que me parecía, ¿no? Semejante castigo, que ya los Monty Python ridiculizaban en su día hace 40 años en una escena mítica en la que los soldados obligaban a uno de los rebeldes a escribir correctamente, no sé si os acordáis, en latín, romanos marchaos. Hicieron declinarlo bien en un muro 100 veces, que le llevó toda la noche.
Hay una jueza, es una historia esta tremenda, hay una jueza que ha ordenado que una mujer que está embarazada de 42 semanas, o sea, va muy pasada, ¿no?, ha sobrepasado ya en 2 semanas la ortodoxia, digamos, del tiempo de un embarazo, y la jueza ha ordenado que ingrese en el hospital para dar a luz. ¿Qué ocurre? Pues que esta mujer se negaba a ingresar en el hospital porque ella quería parir en casa.
Sí, es un tema polémico y que en este caso tiene la siguiente cronología. Ayer se recibe una petición en un juzgado de guardia de Oviedo firmada por responsables de LUCA, del Hospital Universitario Central de Asturias. Se pide que se apruebe una orden judicial para que se obligue a ingresar en el hospital a una mujer embarazada que ha superado las 42 semanas de gestación. Es decir, el límite establecido sería ese, el de las 42 semanas, ¿eh? Más o menos. A partir de ahí es cuando ya se empieza a inducir el parto, porque ya puede haber un serio riesgo para la criatura, incluso para la madre. Bueno, 2 días atrás, esta mujer había sido visitada en ese hospital, en el servicio de ginecología y obstetricia, y ella había optado por irse a casa porque su opción era tener a su criatura, a pesar de la recomendación médica del ingreso inmediato para inducirle el parto, porque había, y leemos textualmente lo que aparecía en ese informe médico, había riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina.
Claro.
Eso es lo que aparecía en ese informe médico. El juzgado aceptó esa solicitud y ordenó el traslado inmediato a casa de la mujer, acompañados, en ese caso, el traslado inmediato en ambulancia de la mujer, y los sanitarios se fueron a casa de esta mujer embarazada, acompañados por la policía local de Oviedo, que son los que se presentan con la orden judicial. Tras unas horas de negociación, ella se niega a aceptar ese ingreso, finalmente acepta, ya ayer por la tarde, y hemos hablado con Gloria Boal, que es vocal matrona del Consejo de Enfermería. Nos habla del riesgo que puede presentar un embarazo cuando ya se superan esas 42 semanas de gestación.
A partir de las 42 semanas de gestación, la placenta envejece, y existe un riesgo importante de que no sea capaz de nutrir al feto como es debido y de oxigenarle adecuadamente. y por lo tanto ese riesgo aumenta conforme pasan los días. Si además supuestamente la ecografía hecha por un obstetra ha determinado que esa placenta pues está en estas condiciones, pues él entiende con buen criterio desde mi punto de vista que el embarazo debe determinar que ese feto está maduro y por lo tanto no tiene ningún riesgo de que nazca por inducción, y que se elimina el riesgo de que esa placenta ya no esté nutriendo y oxigenando al niño adecuadamente.
Bien, bueno, pues la mujer había dejado de acudir a Luca en la semana 35 de embarazo, es decir, ella había hecho todo el seguimiento, todos los controles durante todo el embarazo hasta la semana 35. Y en su casa contaba con la asistencia de una matrona independiente ajena al hospital. Esta mujer cuenta con el apoyo de una asociación, Mi Parto Es Nuestro, que ellos critican la arbitrariedad de la jueza. Era una jueza de ese titular de ese juzgado que decidió el ingreso sin escuchar a la mujer ni a su familia. Bueno, más allá de este caso, información a tener en cuenta sobre los partos en casa.
Cuando un parto es absolutamente normal y está atendido por un profesional adecuado, entonces habría que entender que podría producirse en casa porque ese profesional va a detectar un riesgo inmediatamente y poner remedio a ello, llevarla inmediatamente a un hospital. La cuestión es que en España se están haciendo partos por personas que no son competentes, personas que no tienen capacitación para hacer un parto. Y esto es muy, muy peligroso para la madre y para el niño.
Claro, Gloria Wall nos dice que tiene que ser una obstetra o una matrona.
No hace mucho se murió un niño en un parto de casa, ¿os acordáis? En Galicia. ¿Era en Galicia?
No recuerdo. Pero vamos, en el informe Douglas lo dejaban bien claro, ¿no? El peligro que
hombre,
tiene.
Hombre, por favor.
Claro, tiene que haber una asistencia médica siempre por eso, obstetra o una matrona. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, también ha hablado hoy sobre este asunto.
Son modas que suponen un retroceso respecto a avances importantísimos que se han producido en la salud de la humanidad. Pasa como con el movimiento antivacunas. Es decir, el parto es un momento muy crítico en la vida de las personas, tanto de las madres como de los niños.
Sí, no me extrañaría que, no digo que todas, pero que no me extrañaría que una parte de esas mujeres que deciden parir en casa también sean de las que deciden no vacunar a sus hijos.
Por cierto, esta mujer ingresada todavía no ha dado a luz, está dilatando de forma normal y sin necesidad de inducción, o sea, todavía no le ha inducido el parto.
Ya. Bueno, comentarios de los oyentes.
Aunque votes por correo, te puede tocar ser presidenta de mesa. No tiene nada que ver. Yo vivo en Madrid, voto en Burgos y voy el domingo a ser presidenta de mesa y he votado por correo.
Mi nombre es Eva, os llamo desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Has estado hablando ahora de cuando la gente tiene que ir a votar y a trabajar. Aquí en Ciudad del Cabo hacen una buena idea. El día de voto es public holiday. No one can go to work. Ok, bye.
Trabajo en correos y desde el año 81, así que echa cuentas. A falta de la previsión tanto de políticos como de gestores como de la gente misma, ha sido increíble este año. En mi oficina tengo 100 solicitudes esperando a que la gente venga por ellas, cosa que nunca ha pasado. Así que, ya ves, ya acabo de llegar a casa ahora, después de estar pegándome con todo el mundo.
Buenos días desde Lima, Perú. Mi esposo y yo votamos ayer, sin ningún problema, en el consulado de Lima. Nos llegaron a tiempo las papeletas y, en general, la gente que conozco no está teniendo problemas. Un beso para todos.
Bueno, pero menos mal. A unos les va bien y a otras no les va tan bien, ¿verdad? Nos dice Puri que a ella le ha llegado una petición, imagino que será por Facebook, para apoyar a esta mujer de las 42 semanas de Asturias.
Sí, porque hay gente que se está movilizando porque considera que no tienen que interferir en su libertad.
Ya. Bueno, como las vacunas, también hay gente que considera que es libertad de los padres no vacunar a los hijos. Sí.
En este caso, la abogada que representa esa asociación y que está acompañando a esta mujer decía que se quejaban del exceso de contundencia de la orden judicial. Imagino
que
la orden judicial viene provocada por la urgencia que al mismo tiempo tiene la situación del embarazo. Es decir, ya se han superado las 42 semanas, no pueden estar dilatando durante mucho tiempo.
No, es que hay riesgo ya para el bebé, claro, hay un riesgo evidente.
Este caso es algo muy sensible.
Sí, dice Puri, en la misma oyente que os decía, que ella ha sido madre 3 veces, que ha tenido 3 partos muy diferentes y dice, aunque soy defensora del parto que quiera cada uno, el bebé tiene derecho a vivir y a estar sano. por encima de los deseos de las madres. Claro, a 42, a término, digamos,
claro,
el riesgo es muy, muy alto. Bueno, creo que queremos hablar otra vez de Ángel Garrido y su paso a Ciudadanos. Ayer ya comentamos algo de Ángel Garrido, ¿verdad? Pero creo que tienes más, ¿no, Julio Montes?
Claro, es que ayer lo hicimos pues muy rápido, Julia, porque la noticia salió un rato antes del programa, así que pues hoy hemos estado escuchando un poquito más y tenemos otros que merecen la pena, solo para que no queden ahí abandonados. Cuando Garrido decía a Ciudadanos que dejaran ese nombre y sus siglas y se llamaran Cuñados.
Con esas siglas que tienen, que es la C y la S, y dejan de llamarse algo, hombre, que no deja de ser menor, que es Ciudadanos, vayan a algo mucho más elevado. Sabiendo hacer todo como lo hacen, llámense cuñados. Es lo que de verdad yo creo que les vendría al pelo.
Bueno, cuando les llamaba cuñados. Sí. Oiga, pues los cuñados le han abierto la puerta de la familia, ¿eh? Ayer decíamos que los definió también como el populismo pop. Y también que apostar por ellos era no saber por qué se apuesta.
Y te traigo otro. Eran
¿más?
Los tontos útiles.
Desde luego no lo van a conseguir. Yo creo que los Ciudadanos de Madrid saben perfectamente quiénes son los oportunistas, los conocen. El oportunismo tiene un nombre en Madrid, se llama Ciudadanos. Y aquí Ciudadanos, por resumirse en una frase, es el tonto útil de la izquierda y el que le está haciendo el caldo gordo, seguramente con la intención de que algún día gobierne.
Bueno, pues como dijimos ayer, todos pueden cambiar de opinión, cualquier persona puede cambiar de opinión, ¿no? Aunque luego explicarse es más complicado. También es verdad que dedicamos, aunque no dedicamos a esto tiempo de gabinete, sí que lo abordamos rápidamente. Y recuerdo que Ignasi Guardans dio un argumento que creo que me parece de peso, que podemos dejar aquí en el aire, para quien quiera darle una vuelta personalmente, ¿no? Decía, no, es que el que ha cambiado no ha sido Ángel Garrido, ha sido su partido.
Eso, bueno, eso puede ser cierto, pero, claro, pero Ciudadanos no ha cambiado entonces también.
Ahí está, claro, el matiz es bueno. Y por otra parte, que había cambiado su partido se dio cuenta mucho antes de hace 4 horas, ¿no? Que son las que mediaban entre lo que faltaba para acudir a un acto en Madrid. Sí. Entonces, aquí es la cronología la que resulta, digamos, menos defendible públicamente. Aunque tiene derecho a cambiar cualquier ciudadano, ¿eh?
Claro.
Bueno, Securitas Direct, mensaje para los que tienen casa, piso, alquiler o compra.
Sí, da igual si es para una vivienda habitual, la de la playa o fines de semana, o para proteger un negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección, no lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 945 45 45, o puedes calcular online en securitasdirect.es.
¡Qué barbaridad! Tengo el TL de este programa en Twitter lleno de oyentes que han votado o que lo acaban de hacer o que lo harán en las próximas horas en todos los rincones del mundo, ¿eh?
Y oyentes por todo el orbe, hoy, o sea, es increíble. Qué guay.
¿Cuántos besos quiero enviar a toda esa gente? Bueno, queremos todos enviarles besos.
Por correo.
Sí. No, a través de la radio. La radio del ordenador, porque imagino que ellos lo que nos escuchen es a través del ordenador, ¿verdad? Así que, mira por dónde, ha sido una forma de descubrir cuantísima gente nos oye desde los 5 continentes. Bueno, África no he visto ninguno.
¿Sudáfrica, no? ¿No había uno?
Ah, Ciudad del Cabo, sí, tengo uno, Ciudad del Cabo, jo. De todas partes.
Todo, todo, todo.
Noticias, adiós.
Adiós.
Las 4. Adiós.